Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué bueno encontrarnos nuevamente en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites y con usted, amiga y amigo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? Muy bien, gracias a Dios. Saludamos a la linda audiencia. Hoy en Jungla Semántica, mirando un versículo e introduciéndonos en una de las figuras literarias más complejas en la Biblia, que es la palabra, que es la figura antropopatía. Ya vamos a ingresar en esto también. Pero Esteban, estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 3,
sí, señor,
que venía muy bien enganchado de que Pablo había puesto todo el peso apostólico y personal cuando dijo: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y en el verso 3 dice: pero otra vez testifico. O sea, pone otra vez el énfasis de una manera muy fuerte, utilizando la palabra marturomai o marturesai, de mártir, está en un presente indicativo de la voz media. O sea que, presente del indicativo, estoy dando testimonio continuamente a ustedes, a todos ustedes. Pero ¿sabes qué dice? Otra vez. Y uno dice: ¿pero cómo? ¿Ya lo había hecho? Sí, ya lo había hecho constantemente. Y dice que es a todo hombre. O sea, fíjate que no hace acepción de personas.
No hace acepción de personas.
O sea, si es judío, si es gentil. No importa. Si sabe, no sabe. Si es religioso o no es religioso. Todo hombre tiene que saber que si pisa algo de la ley para hacerlo para salvación, se pone toda la ley encima.
Claro.
Porque vos podés cumplir 1, 2, 5, 8, 14. Pero si no cumplías los 613... te ponías bajo maldición. O sea, la ley era muy dura porque para ser santo tenías que cumplir 613. Pero para ser injusto, con uno que no cumplas, ya eras injusto. O sea, la ley era muy dura en ese aspecto. Y Pablo ya lo había mencionado también, había puesto énfasis que si alguien quería hacer algo de la ley, la maldición de la ley le iba a estar en él. Lo había dicho en Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y lo explica el por qué. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas, no en algunas. ¿Te imaginas cumplir 611, 612? Y Dios dice: lo lamento, eran 613, o sea, empezamos de cero.
Sí, sí, terrible.
Por eso dice: el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Nadie lo podía hacer, nadie lo podía hacer. O sea que el que quería hacer una, dos, tres, cuatro, o como los judaizantes que querían dos o tres cosas, la circuncisión y algunos ritos más, y él dice: señores, no les sirve de nada, están rechazando a Cristo. Entonces, él dice aquí que está obligado a todo hombre que se circuncida, que está obligado. Él utiliza la palabra circuncidarse, peritemnomei, y del verbo peritemnomeno. Es un participio presente que habla de que el que se somete para ser circuncidado, hay toda una acción, él quiere, no por salud, no por costumbre, sino porque quiere agregar algo y quiere sumar algo para su justificación. No le sirve para nada. Entonces dice, bueno, quien lo haga así, en esta situación, no por costumbre ni nada, sino en esta situación, está obligado. Ahora, esa palabra está obligado, es la palabra Una palabra muy, muy conocida, que es la palabra ofeiletes.
Ofeiletes.
Muy parecida a la palabra anterior que vimos, ¿verdad? Está obligado. Es un deudor continuamente. Deudor es continuamente, está diciendo Pablo, porque además dice está obligado. No dice estuvo obligado o estará obligado, sino está obligado. Al tener un tiempo de presente aquí, presente del indicativo activo, indica que esta deuda es continua. Para colmo, en la Biblia aparecen dos clases de deuda. Lo que se llama la deuda moral, cuando Pablo dice, cuando escribe a los romanos, dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. No es que Pablo les debía plata, un favor, no. Él siente una deuda moral de ir a predicar a los romanos que Pablo no había establecido la iglesia en Roma.
Entiendo.
Entonces él siente una deuda moral. Pero en este caso no habla de una deuda moral, sino que alguien que ha contraído una deuda que ahora va a tener que sí o sí pagarla. Como aparece en Mateo 6:12. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ahora el que quiera hacer algo de la ley está obligado a guardar toda la ley. Y quien quiera guardar toda la ley, pues bueno, no quiere en realidad, pero el que quiera obligar a hacer algo de la ley, ahora se pone la maldición encima, como leímos en Gálatas 3:10. Por eso esa palabra guardar es, en realidad, en el griego, es hacerla, toda la ley. Es como que él se pone a hacer la ley y además se pone a cumplir la ley. O sea,
entiendo.
Está metido realmente en un problema. Dice guardar toda la ley o hacer toda la ley. Y uno dice, pero toda la ley, sí, la ley entera, dice el griego, para poner énfasis, el ton nomon. Nomon es la palabra ley, de la palabra autonomía o autónomo, que es la palabra ley. Ahora, es imposible que el hombre la guarde ni siquiera en parte, mucho menos que cumpla la ley enteramente. Santiago había dicho, el escritor Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Era muy injusta la ley, ¿no? O la cumplías los 613, o de lo contrario no te sirve para nada. Pero nadie podía cumplir los 613. Por eso, como dijimos en Gálatas, se colocaba la ley como maldición ahora. Ahora llegamos entonces a un punto que es el punto famoso, este versículo. ¿Sabes, Esteban, el verso 4? Gracias a Dios, nadie se da cuenta el gravísimo problema que tiene. Nadie.
Ajá.
O sea, nadie. Digo, pasa por desapercibido. ¿Y sabes por qué pasa desapercibida la figura literaria?
No.
Porque nadie va a cuestionar que Pablo está diciendo que algunos se estaban justificando por la ley. Casi es una locura pensar con todo lo que viene diciendo Pablo de la ley.
Sí, ya a esta altura está muy claro, ¿no?
Está demasiado claro diciendo, por favor, no pueden hacer ni uno, ni 613, ni nada. Y vos lees el verso 4 en la versión 60, y Pablo está diciendo que algunos se estaban justificando por la ley. Mirá
claro,
lo que dice.
Claro.
De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Está en un presente indicativo.
Ajá.
Los dos.
Ajá.
O sea, lo voy a traducir. Ustedes se están desligando de la ley. De Cristo se están desligando los que por la ley se están justificando. De la gracia habéis caído. Ahora, vos analizás, Esteban, este versículo y decís, pero ¿cómo Pablo puede decir que se estaban desligando, cayendo de la gracia, aquellos que se estaban justificando por la ley, si la ley no justificaba?
Claro.
Pero Pablo está diciendo que están desligándose y cayendo de la gracia los que se estaban justificando por la ley. Ahora, la ley no justificaba
de
como Pablo.
Manera, claro.
Para colmo, este versículo yo lo utilizo hago algunas trampas en las clases de griego.
Me imagino.
En las clases de griego.
Hay que caminar con pies de plomo aquí.
Sí,
entonces.
Bueno, hay que ir muy despacio. Inclusive vamos a tener como por lo menos dos programas enteros hablando de la figura antropopatía, para que quede bien claro esto. Pero voy a mencionar un poco la trampa que hago a los alumnos de griego. Muestro este versículo y digo, a ver, lean este versículo tal cual como está. Entonces dice, bueno, mirándolo así fríamente, Pablo está diciendo que se estaban desligando y cayendo de la gracia aquellos que se estaban justificando por la ley. Entonces digo, bueno, ¿qué puede haber acá? Dice, no, es un problema de traducción. No puede nunca decir eso. Entonces digo, bueno, puede ser, vamos al griego. Entonces cuando vamos al griego, a la parte morfosintáctica, resulta que el verbo que aparece, os justificai, que es el verbo dikaiouste, está en un presente. Pero del modo indicativo está indicando una realidad. De la voz pasiva, o sea...
Están justificando.
O sea, el que sospechaba que podía haber un problema de traducción...
No lo hay.
Claro, ni sospechan que es una figura literaria la mayoría de los alumnos. Claro. Entonces dice, pero para, hay un problema acá. Entonces vamos al siguiente paso, que es sobre la crítica textual. Uh-huh. La crítica textual es que algunos manuscritos, puede ser el Códex Besa, el Códex Alejandrino, el Vaticano, el Sinaítico, puede a veces tener variantes. Uh-huh. Entonces digo, bueno, puede ser, yo sigo con la trampa, ¿no? Uh-huh. Digo, puede ser un problema de crítica textual. Vamos a ver qué dice el Códex Besa, el Alejandrino, el Sinaítico, el Vaticano. Vamos ahí. Resulta que todos tienen presente del indicativo de la voz pasiva.
No hay discrepancia.
Claro, y entonces ahí es cuando yo enseño que no solamente debo de leer griego, sino que a su vez tengo que saber qué está diciendo el griego, qué figura literaria es.
Bien, nos quedó planteado la interrogante. Estamos en un cruce de caminos aquí, muy importante. Hacemos una pausa y ya volvemos para seguir mirando juntos en Jungla Semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica, estamos mirando juntos una de las figuras literarias que nos está llevando por un pasaje clave para poder entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los Gálatas. ¿Se justifican o no se justifican por la ley?
Buena pregunta. ¿Sabes, Esteban, que dijimos comenzando en el programa, nadie va a sospechar que Pablo está diciendo de que algunos se estaban justificando por la fe? Uh-huh.
Por la ley,
y que se estaban desligando y cayendo de la gracia. Si yo lo tomo literal, yo diría de una forma casi irónica, ¿qué importa que se desliguen? ¿Qué importa que caigan? Si igual ya están siendo justificados.
Claro, claro.
Pero resulta que la ley no justificaba nunca, solo te mostraba cuán pecador eras. El único que podía justificar y que puede justificar es Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza un presente el indicativo? Porque no debería haber colocado, y el alumno que estudia griego dice, pero es una locura cómo Pablo utiliza un presente indicativo, y en todos los códex, en todos los manuscritos, no hay ningún otro verbo que indique, siempre es presente indicativo de la voz pasiva.
Entiendo.
Del verbo, por supuesto, dikaiouste. Bueno, esto es una figura literaria. Mencionábamos, ya varios programas anteriores habíamos dicho de que este capítulo 5 tiene, en el versículo 4, una figura literaria que se llama antropopatía. Voy a explicarla.
¿Qué es la antropopatía?
La antropopatía. De las 152 figuras literarias, esta figura debe ser una de las más complejas. ¿Por qué? Voy a empezar de atrás para adelante. Porque en realidad es Dios descendiendo al sentimiento, al pensamiento del hombre. Entonces, antropopatía. Esta figura viene de antropos, que quiere decir hombre, y patos, que quiere decir afecto o sentimiento. Patos siempre es afecto o sentimiento. Por eso tenemos la palabra griega empataía, que es la palabra empatía. O sumpataía, que es la palabra simpatía. Porque patos es emociones, afectos, sentimientos. Ahora, ¿en qué consiste esta figura? En atribuir a Dios acciones, pasiones o cualidades humanas. Los hebreos le llamaban a esta figura el Derek Beneg Hadam. Adam quiere decir hombre, ¿no? El camino de los hijos del hombre, le llamaban los judíos, los hebreos. Los griegos tenían también otro nombre, que era el Sun Katabasis, que era Sun junto con Katá abajo, Banei ir, bueno, era ser condescendiente con el hombre, entonces Dios desciende. Esteban, cuando yo me puse a estudiar hace unos cuantos años atrás, Realmente me quedé impactado la cantidad de versículos que hay con esta figura literaria.
Ah, sí. Uh-huh.
Pero es impresionante. Claro, lo leemos y no nos damos cuenta.
No, no.
Pero ¿cómo podemos pensar que Dios es malo? ¿O que Dios es injusto? Por
claro.
supuesto que no.
No.
¿O que Dios es rencoroso?
Uh-huh.
No.
Uh-huh.
¿O que Dios es
se arrepintió.
Vengativo?
Sí, sí, sí.
¿O que Dios se arrepintió?
Uh-huh.
Entonces uno dice, claro, ahora entiendo. Dios no se puede arrepentir, ni tampoco es rencoroso, ni envidioso, ni injusto, ni vengativo, aunque la Biblia dice, toma venganza de mis enemigos. Y se va a recordar de cosas. Uno dice, pero es rencoroso, pero ¿cómo puede? Entonces, claro, cuando uno empieza a analizarlo, dice, pero claro, Dios no puede generar algo que no tiene. Dios no puede tentar. Sin embargo, dice, te tentaré en el desierto. Pero Dios no tienta a nadie.
Uh-huh.
Él solo prueba para saber nada, en realidad no, para que el hombre pueda desarrollarse. Entonces, es una figura que se divide en tres grandes partes. Ahora, recordemos algo. Consiste en atribuir a Dios acciones, pasiones o cualidades humanas. No es que Dios las tiene. Dios no puede ser malo. Dios no puede mentir. Dios no puede arrepentirse. Dios no puede ser rencoroso ni vengativo, ni injusto. Y no puede odiar. Pero dice la Biblia que sí, odia. Entonces uno dice, no. Solo se le atribuye para que el hombre pueda en algo saber cómo Dios está rechazando el pecado o ciertas cosas. Entonces, en este programa y en por lo menos uno o dos más tenemos que ver muchos ejemplos para poder entender.
Pues claro, sí.
Se divide en tres grandes partes. Cuando la Biblia habla de las criaturas irracionales, cosas inanimadas o seres humanos racionales, y esta es la que nos atañe a nosotros en este curso, ¿verdad? En estas charlas que estamos mirando de Gálatas, sentimientos propios del hombre. Y no es que Dios, y acá hay que poner énfasis en algo, Esteban, no es que Dios experimente sentimientos semejantes a los humanos, no. Porque a veces nosotros decimos, consiste en atribuir a Dios acciones. Ahora, se le atribuye a Dios, pero no quiere decir que Dios odia.
Claro,
o que
claro.
Dios uh-huh. se arrepiente, uh-huh, uh-huh. o que Dios miente o tienta. No, no es que Dios experimenta sentimientos semejantes a los humanos, sino que por su infinita condescendencia se habla de él en estos términos a fin de que podamos conocerle a Dios
ajá.
algo mejor, ¿no?
Ajá.
De su inescrutable riqueza, inescrutable poder y soberanía. Fíjate cuando hablamos de los sentimientos propios del hombre. Hay un pasaje, por supuesto, que debe ser uno de los primeros, Génesis 6:6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, uno dice, pero ¿cómo Dios puede de arrepentirse? ¿Te imaginas que Dios diga al querubín conversando un día, tomando un café, le dice al querubín, querubín, ¿cómo me equivoqué? Tenía que haber agarrado otro armario. Justo agarré el primer armario de la A, porque lo tenía ordenado alfabéticamente, A, B, C, D. Y justo agarró la A de Adán.
Claro.
Pero tenía que haber agarrado la L de Leite, qué sé yo. Bueno, en fin. El asunto es que te imaginas Dios diciendo, pero ¿cómo me equivoqué? Estoy arrepentido de haber hecho al hombre, me equivoqué. ¿Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre? ¡No! Él sabía todo. Por supuesto que no se arrepintió. Hay un término muy importante que es Naham y Yub. Cuando en la Biblia aparece la palabra que Dios se arrepintió, es la palabra Naham y entra dentro de la figura literaria, que es más el dolor, el sentimiento. Y el Yub es cuando el hombre realmente se arrepiente,
claro, claro.
¿no? Por eso dice número 23 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios nunca se va a equivocar porque es Dios. Pero aparece en Génesis 6:6 que Dios se arrepintió. Pero lo más grave, Esteban, es historias y frases y versículos que no solo dice que Dios se arrepintió, sino que Dios, que Moisés lo hace arrepentirse. Fíjate que hay una escena.
Lo incita, claro.
Hay una escena casi cómica, pero nadie la ve como casi cómica, pero es una escena vívida en Éxodo 32, cuando Moisés está en el monte escuchando a Dios, ¿no? El pueblo abajo está con Aarón haciendo el becerro de oro y haciendo fiesta y todo, en Éxodo 32. Resulta que cuando descienden, por supuesto a Dios le dolió todo esto, ¿no? Y Dios tiene sentimiento también. Pero Moisés se enojó mucho. ¿Te acordás que quebró las tablas? Se enojó.
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿qué hace Dios para probarlo? Le dice, Moisés, permítame que yo mate a esta gente y de ti a una nación grande. Entonces, si Moisés hubiese, si hubiese sido uruguayo, Moisés, le dice, sí, ya está, te ayudo, señor, te ayudo. Eso sí, hace de mí una nación grande, no me dejes solo acá.
Claro,
tirado.
Claro.
Bien, ¿qué hace Moisés? Y escuchen esto que es casi cómico. Hace dos oraciones muy, pero muy tontas. Pero Dios no está evaluando el contenido, lo está probando. Para que él pueda desarrollarse. No nos olvidemos, Esteban, que cuando Dios prueba al hombre, siempre, del Génesis hasta siempre, ¿qué es lo que quiere saber Dios cuando nos prueba? Nada,
nada.
Absolutamente nada, ya lo sabe. Solo me está dando la oportunidad para que yo me pueda desarrollar como un buen cristiano o un buen líder. Entonces le dice, Moisés, permítame. Y Moisés dice, no, Dios, ¿qué van a decir los egipcios? Van a decir los egipcios que lo sacaste de la tierra para raerlo de sobre la faz de la tierra. Vas a quedar como que le está diciendo, te estoy cuidando las espaldas, vas a quedar muy mal delante de ellos. Te van a escribir en el muro del Facebook que sos un Dios malo. Una cosa así. Cómico.
Claro.
Cambia de parecer, arrepiéntete, no hagas esto porque los egipcios van a hablar mal de ti. Fíjate qué cómico, Moisés cuidándole las espaldas. La siguiente oración, yo le llamo la oración del Alzheimer, porque le dice, Dios, ¿te olvidaste de la promesa de Abraham, Isaac, Jacob, José, que has prometido? Y Dios dice, sí, tenés razón. Y ahí dice el famoso versículo 32:12, que lo voy a leer, dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, dice Moisés, a Dios. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
A la fresca.
Y mira lo que hace Dios. Entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.
Sí,
es casi cómico.
Pero
se ha predicado de que Dios dio marcha atrás y no los mató. No los iba a matar nunca. Es una figura literaria para mostrar el pensamiento de Dios, el pensamiento de Moisés, la escena, la prueba de Dios. Dios no tenía que pedirle permiso a Moisés si iba a matar o no iba a matar.
Claro, claro.
Lo que está haciendo Dios es probándole a Moisés para que él pueda crecer. Porque no lo está probando para Dios enterarse lo que va a hacer Moisés, sino para darle la oportunidad de que un líder no pide la muerte de su súbdito.
No, claro.
Se la jugó.
Era una prueba a su liderazgo, entonces.
A su liderazgo, exactamente. Entonces suena como que Dios, ¿te imaginas si Dios peca ese día? Se funde el evangelio, caen los querubines todos muertos, los serafines.
No, una locura pensar.
Ahora, fíjate que esto es una figura literaria que se llama antropopatía. Son ejemplo de sentimientos propios del hombre. Así que, querido amigo, sigamos estudiando. Usted tiene la oportunidad de estar en Radio Transmundial estudiando la palabra de Dios. Sigamos avanzando y sigamos comunicando el buen mensaje de la palabra de Dios para aquellos que aún no la conocen. Dios les bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.